Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada de las características de una iglesia bíblica. Pablo, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros.
Sí, Lina, gracias al Señor. Después de unas largas vacaciones, el Señor nos concede estar acá de nuevo y bueno, muy contentos también.
Así es, y hablando de uno de los temas que son muy importantes como características de una iglesia bíblica que creo que hace mucha falta en los tiempos de hoy.
Sí, realmente es un tema trascendental para la iglesia en nuestros días.
Así es, y en el último programa estuvimos hablando de que el Evangelio es una de las grandes marcas divisorias entre la iglesia de Cristo y las sectas, y que un Evangelio o el Evangelio de Dios precisamente lo que hace es exponer el pecado del hombre y la grandiosa salvación de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y también nos comentabas que era un tema que iba a tomar varios capítulos, entonces me gustaría saber de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, cuando hablamos del Evangelio a veces es muy fácil hacer la separación que hicimos la vez pasada entre la iglesia y las sectas, ¿no? Cómo ellos modifican el Evangelio, quitan la obra de Cristo y añaden obras, ¿no? Generalmente. Pero hay un peligro que se encuentra en el Evangelio que es muy sutil, que aunque las personas creen en Cristo, creen en la obra de Cristo, a veces le añaden a esa obra ciertos asuntos. Y ese Evangelio que debería ser conservado en su pureza, se diluye. Y yo pienso que esa es una de las grandes tentaciones que tiene la iglesia en nuestros días. Y aún Pablo, cuando él hablaba del Evangelio, él decía esto, yo te lo quiero leer. Ahí en 1 Corintios 1:17 él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces Pablo decía que el Señor lo había enviado a predicar el Evangelio, pero no con palabras de sabiduría humana. Porque cuando él mezclaba el Evangelio con esas palabras de sabiduría humana, el Evangelio perdía su efecto, su poder, su capacidad. Y esa era una tentación que Pablo veía en su ministerio, pero él habla exactamente de eso, porque la ciudad tenía muchas escuelas filosóficas, mucha sabiduría humana, y parece ser que la iglesia estaba mezclando las escrituras, la verdad y el evangelio con esa sabiduría que se encontraba de una manera muy abundante en la ciudad. Entonces Pablo habla enfáticamente de eso, porque los corintios estaban mezclando el evangelio. Para los judíos era fácil mezclar el evangelio con la ley y con las obras, pero para estos gentiles la tentación era que la sabiduría humana podía ser algo que se mezclara con el evangelio. Y lo que Pablo nos dice es que cuando eso sucede, el evangelio pierde su poder, pierde su eficacia. El hermano Hernández Díaz López, comentando este pasaje, decía lo siguiente: la pureza de la fe es la garantía de su permanencia. Cuando el evangelio pierde su pureza, pierde también su poder y eficacia. Entonces, la garantía, como dice nuestro hermano, de la permanencia, de la fe, es la pureza que ella tenga. Cuando la fe es mezclada, ella pierde su poder, ella pierde su eficacia y pierde su valor. Dice tanto Pablo que dice que la cruz de Cristo se hace vana. Entonces, una de las tentaciones que nosotros debemos saber es que la iglesia es inclinada, a veces por su contexto religioso, a veces por su contexto cultural, a mezclar el Evangelio con ciertos asuntos que pueden perjudicar seriamente el Evangelio. Entonces hoy vamos a hablar de la pureza del Evangelio en relación a ciertos aspectos que han diluido el Evangelio en nuestra generación y que como cristianos deberíamos saber y estar en una actitud vigilante, a ver si estamos conservando el Evangelio de una manera pura, como lo muestran las Escrituras.
Pablo, si la tendencia de los corintios era mezclar el Evangelio con sabiduría humana, ¿cuál podrías decir que son las tendencias peligrosas que hoy en día existen o que la iglesia enfrenta hoy en día?
Bueno, los últimos siglos la iglesia ha enfrentado unas tentaciones que en últimas llegan a ser siempre las mismas, pero es ese impacto que tiene el ambiente y la cultura de la época, el pensamiento de la iglesia, de la época, que tiene un efecto sobre la iglesia. Es como un viento que mueve a los cristianos de la fidelidad a Cristo. Por ejemplo, en el siglo XIX, que fue un siglo donde el conocimiento explotó, la ciencia explotó, el racionalismo explotó, en esta época surgió un movimiento cristiano dentro de la iglesia que se dejó permear por lo que estaba sucediendo con el hombre y surgió la teología liberal. Una teología que introdujo como unos caballos de Troya, porque le dio más importancia a los descubrimientos científicos, le dio más importancia a la razón y se creó un escepticismo en medio del pueblo de Dios que en última fue minando la fe y el evangelio a tal punto que los mismos pastores, teólogos, o maestros de facultades cristianas, seminarios, comenzaron a caminar un camino tan peligroso que se volvieron pastores ateos, pastores escépticos, y comenzaron a tener un espíritu crítico totalmente contra la Biblia, a punto de desacreditar la Biblia, su historicidad, sus milagros. Y eso vino porque el ambiente de la época de la ciencia fue muy fuerte. En el siglo XX vimos otro efecto así que vino contra la iglesia, que también fue muy fuerte, porque comenzaron a surgir unas ideas de izquierda, principalmente aquí en Sudamérica, y eso mezclado con el evangelio dio la teología de la liberación, ¿sí? Una teología que exaltaba los valores del evangelio, pero enfocándolos solo al aspecto social, y eso también causó mucho daño a la iglesia y al evangelio. Y en nuestro siglo, siglo XXI, uno de los mayores males que se han percibido es el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es la filosofía de que lo que es importante es lo que sirve, no importa los medios, sino que se cumpla un objetivo. Es algo como el utilitarismo, que está enraizado en un espíritu relativista, porque tú no tienes valores absolutos, tú no hablas de lo bueno, de lo malo, de lo que está bien, de lo verdadero, de lo falso, sino que lo que te importa es obtener lo que tú quieres. Y eso es bueno en algunos aspectos, si se podría decir. Digamos, si tú tienes un problema de salud y te estás tomando una pasta que no está cumpliendo un efecto, pues tú tienes que ir al médico para que él te dé algo que cumpla el efecto. O si vas a comprar un carro que necesitas pero no está cumpliendo la función, puedes comprar otro carro. El problema es que esa filosofía, que no tiene valores morales, que aboga al éxito, aboga a lo útil, a lo que produce un fruto, lo que tú quieres, se mezcló en la iglesia y eso quitó los valores absolutos de la iglesia. Entonces no importa la verdad, sino lo que importa es lo que sirve, ¿sí? Y eso fue muy serio y perjudicó seriamente la iglesia en el aspecto del evangelio, porque ya los predicadores de nuestros días no les importa el mensaje, sino les importa lo que sirve. Entonces, si las personas llegan, si la iglesia se está llenando los domingos, aunque el predicador no esté predicando la verdad o el evangelio, sino que esté usando medios como el entretenimiento, como la música, como las luces, como el marketing. Es que hoy en día usan cualquier cosa, y lo importante es que si las personas están llegando, entonces se está cumpliendo el objetivo. Entonces, una filosofía que está circulando en el mundo, que permeó el mundo de nuestra generación y que también ha llegado a la iglesia. Entonces, la iglesia hoy no tiene una claridad en el evangelio, sino que diluye el evangelio con métodos que están funcionando, aparentemente dando un fruto, porque el fruto hoy se mide por estadísticas. ¿Cuántas personas están yendo a la iglesia? Si la iglesia se está llenando, es porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ese espíritu pragmático, ¿sí?, que no tiene en cuenta la verdad o el evangelio, ha sido un gran problema para la iglesia en nuestros días.
Pablo, yo creo que muchos de los que nos están viendo en este momento tal vez están preguntando cómo identificar si a lo mejor yo me estoy congregando en un lugar donde haya caído, digamos, en este tipo de tendencia peligrosa, ese tipo de mezclas. No sé si podrías mostrarnos ese pragmatismo normalmente, cómo se ve dentro de los lugares donde los hermanos se reúnen, dentro de sus sitios de congregación, porque tal vez es difícil reconocer ese límite, ¿no? Cuando hablas de la música, de las orquestas, de la grande parafernalia que hay, ¿cuál es ese límite difuso para que una persona que nos esté escuchando pueda reconocerlo?
Bueno, ese es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia, y el asunto es que la iglesia hoy en día no le interesa ni siquiera saber cómo identificar el asunto, ¿no? Spurgeon hablaba de su generación que el mayor problema que ella tenía era la apatía general que se encontraban los cristianos, que no les interesaba saber si algo era verdadero o era falso. Entonces, uno de los problemas que tiene el pragmatismo es que él introduce métodos que son generalmente agradables para la carne. Son métodos que son agradables para el hombre, ¿sí? Entonces, la persona habla elocuente, habla agraciada, es un mensaje amable, es un mensaje que consiente el alma, es un mensaje que estimula al hombre en su yo, en su ser propio. Entonces, eso es muy agradable, ¿sí? O sea, el problema está en este tipo de cosas, que quita el evangelio, quita la predicación expositiva de la palabra, quita lo que decíamos la vez pasada, la condena del pecado, no habla de pecado, no habla de juicio, no habla de muerte, no habla de infierno, y pone un mensaje agradable, un mensaje que no ofende a nadie, un mensaje que estimula a los hombres, y eso comienza a ser un gran problema. Entonces, la característica central es que se habla de Cristo, pero se le añaden métodos que no están en las Escrituras, ¿sí? Que tienen el fin de producir algo, pero ese algo que produce es algo generalmente falso, es algo que no tiene valor, es algo que no concuerda con las Escrituras, ¿no?
De ahí la importancia de que todo el tiempo que se reciba información, pues sí, hay que contrastarlo con la palabra. Es como no ser pasivo recibiendo simplemente información.
Nosotros debemos ser como los judíos, de ver a que examinemos qué nos están predicando, de qué manera nos están predicando, y si nos están llevando verdaderamente a Dios, al arrepentimiento y a la persona de Jesucristo. Son cosas que van a ser muy importantes en relación a los métodos que se están usando en la iglesia. Pero hay cosas que son muy visibles. Por ejemplo, tú vas hoy a Estados Unidos. En Estados Unidos están construyendo gimnasios dentro de la iglesia. Entonces el pastor es el pastor que practica boxeo y está trayendo a los muchachos que practican boxeo. Eso es pragmatismo. Donde un lugar donde el pastor no es un predicador de la palabra, sino que usa métodos como el deporte, como el entretenimiento, como el cine, el teatro, para atraer a las personas. Ahora, es claro que no es pecado practicar un deporte. No es pecado, digamos, el cine, ni el teatro, ni las danzas, es pecado. El problema es que esa filosofía de algo normal que usted puede practicar en su vida se ha mezclado con la filosofía del culto cristiano, claro, se ha mezclado con la filosofía de la predicación del evangelio, y ha sido el método que se está usando para atraer a las personas. Entonces las personas no son atraídas por un mensaje claro de la predicación de Cristo, sino son atraídas por otros métodos que aparentemente cumplen el objetivo. Pues que si el objetivo es llenar la iglesia el domingo, eso se puede cumplir. Claro. Pero si es el objetivo salvar a las personas de la condenación eterna y llevarlos a la gloria a través de la persona de Jesucristo, eso no lo va a hacer un ring de boxeo. Eso no lo va a hacer una academia de danzas. Eso no lo va a hacer una obra de teatro, ¿no? Porque la Biblia dice claramente que Dios escogió, a Él le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. Y el problema de ese espíritu pragmático es que ellos le dan la espalda al evangelio. Hasta muchas veces le dicen a uno, no, es que no hay que hablar tanto del evangelio, como si de alguna manera se avergonzaran del evangelio. Y avergonzándose del evangelio, escogen métodos mundanos, métodos de la carne, métodos de sabiduría humana, para sustituir el evangelio, que es el único que tiene el poder para salvarnos. Entonces es una crisis total, y ese es un gran problema que tiene nuestra generación. Tanto que tú te vas a dar cuenta que es difícil que la mayoría de cristianos identifiquen realmente cuando les están verdaderamente predicando el evangelio o cuando los están manipulando a través de métodos carnales.
Tremendo. Tengo aún muchas preguntas que hacerte, pero quisiera hacer una pausa para dejar que los que nos vean puedan digerir esta información y se queden reflexionando sobre este tema. No se vayan, recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Pablo, algo que quisiera preguntarte es, ¿cuál es la raíz del pragmatismo? ¿Viene del humanismo secular? ¿Podrías explicarnos más esto?
Sí, realmente el pragmatismo tiene sus raíces en el humanismo, que aunque se dice que es de nuestra generación, una filosofía nuestra, realmente son las mismas filosofías que tenían los filósofos griegos. Protágoras, él una vez habló que el hombre era la medida de todas las cosas. Y ese es el humanismo, ¿no? El humanismo es aquella filosofía centrada en el hombre como el centro de todas las cosas, el hombre como la medida de todas las cosas, su pensamiento, sus deseos, sus anhelos, su felicidad, su éxito, es la meta en el humanismo, ¿no? Entonces nosotros como hombres vivimos en una época donde nosotros podríamos decir que la religión más grande que existe es el humanismo, donde los hombres viven para sí mismos, para satisfacer sus deseos, para su felicidad, y pues el pragmatismo se vuelve el gran instrumento, ¿no? Porque si yo quiero obtener algo, mi felicidad, mi éxito, no importan los medios, lo importante es que yo obtenga lo que yo quiero, lo que importa es que yo me pueda complacer de la manera que yo quiero.
¿Sí? Claro, y el hombre como Dios.
Sí, el hombre como Dios, en todas las áreas de la vida, y uno ve que eso existe en la cultura, eso existe en la educación, eso existe en la economía, todo gira en torno a sí. Lo que te sirva para obtener lo que tú quieres y desarrollarte como tú quieres, esa es la medida. Entonces el humanismo es sumamente tolerante porque tú tienes una medida de verdad, es relativista, ¿no? tú tienes otra medida de verdad, y cuando tú vas obteniendo lo que tú quieres, no importa, ese es tu deseo, yo tengo el mío, yo tengo una verdad. Entonces, lo terrible es que eso que caracteriza el mundo secular, ¿sí? Ese deseo de entronizar al hombre como el centro de las cosas y sus deseos como el objetivo mayor, ha llegado a la iglesia. Y ahí es donde el pragmatismo en el evangelio causa un tremendo daño, porque la iglesia que se centra en buscar la gloria de Dios hoy gira en torno de complacer los deseos de los hombres. Y esto se ve tremendamente en la predicación del evangelio. Un evangelio que no confronta el pecado, que no lleva al arrepentimiento, ni llega a las personas a confiar en Cristo, sino es un evangelio que promueve y satisface los deseos egoístas de la persona. Entonces, eso no es el evangelio, eso es humanismo. Claro. Humanismo infiltrado en medio de la iglesia, porque ¿qué se habla? Tú quieres, tú deseas, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar eso que tú quieres, Dios te va a dar eso que tú deseas, Dios desea lo mejor para ti. Entonces, es un evangelio mezclado, pero que en últimas, la realidad es que se ha dejado empapar totalmente con la religión idólatra que gira en torno al hombre de nuestra generación. Y eso es un asunto muy serio, ¿no?
Tú mencionas varios efectos que el humanismo ha tenido, digamos, en la iglesia, pero yo quisiera que ahondáramos en esos efectos para ver también las consecuencias que tiene para las personas mismas, porque sí. El humanismo pues pone al hombre en el centro como si eso fuera a traerle un beneficio, pero en realidad lo que vemos es que es su peor enemigo.
Sí, el humanismo habla de dos aspectos, dicen que son los dos mantras del humanismo, la felicidad y la tolerancia, ¿no? Y ese espíritu tiene un efecto sumamente negativo en la iglesia y en el evangelio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de tolerancia, tú no puedes hablarle a la persona del pecado porque se va a sentir mal.
Intolerante.
Entonces ya la persona no va a ser tan feliz como ella quiere. Entonces, ese espíritu hace que la predicación, los predicadores o la iglesia se vuelvan tolerantes con cosas que Dios no tolera. Se vuelvan ligeros con cosas que Dios no es ligero. Entonces, el foco de esa predicación mezclada con ese pensamiento es que se vuelve una predicación light. Entonces, solo se habla en el mensaje prosperidad y bendición, prosperidad y éxito. Entonces, como decía un hermano, eso es un mensaje tan maligno como una mala alimentación. Azúcar y grasa. Entonces usted da azúcar y grasa, vamos a tener una iglesia gorda y tibia. Una iglesia carnal. Una iglesia que muchas veces ni siquiera llega a ser iglesia. Porque la vez pasada decíamos que la manera como una persona se convierte en miembro del cuerpo de Cristo es cuando ya escucha el evangelio, ve su pecado, confiesa su pecado, se vuelve a Cristo y nace de nuevo. Pero si tú quitas un mensaje que expone el pecado, que demanda a la persona que se arrepienta y que vuelva a Cristo como el único medio de salvación en medio de su ruina y muerte espiritual, cuando tú no tienes ese mensaje, lo que estás haciendo es consintiendo, lo que estás haciendo es rascándole el oído a las personas para escuchar lo que ellos quieren, pero no está teniendo un verdadero fruto. Y podríamos decir, aún Dios busca nuestra felicidad, pero no esa felicidad egoísta centrada en nuestros deseos. La felicidad que Dios busca es la justificación para podernos salvar, santificar y llevarnos a la gloria, donde estaremos con Cristo eternamente en un gozo genuino. Pero ese gozo que Dios nos promete incluye la muerte a nosotros mismos, incluye negarnos a nosotros mismos, incluye poner bajo el altar de Dios nuestros deseos egoístas y aprender a conocer su voluntad y vivir para agradarle a Él. Porque cuando le agradamos a Él, como dice el Señor Jesús, somos bienaventurados. Entonces es un mensaje aún falso, el mensaje de la felicidad es un mensaje falso, el mensaje de la prosperidad sin arrepentimiento, sin fe, sin Cristo, es un mensaje que no tiene ningún valor. Entonces la iglesia ha sacrificado el evangelio en el altar de la tolerancia. Entonces ya no se predica ese evangelio que predicaba Jesús, porque Jesús hablaba de estas cosas, ¿no?
Claro.
Ya no se predica ese evangelio que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista decía, mire, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo de Dios tiene la ira de Dios sobre él. Tú ya no encuentras mensajes sobre la ira de Dios. Tú ya no encuentras mensajes sobre el infierno, sobre la condenación. Eso ya es muy fuerte. Tú no encuentras el mensaje que predicaban los apóstoles, los profetas, ¿no? Que fueron perseguidos muchas veces porque a nadie le gusta la verdad, generalmente porque la verdad expone el orgullo y el pecado del hombre. Entonces el pragmatismo quitó la base del evangelio y promueve un evangelio egoísta que solo complace los deseos de los hombres, causándole el mayor mal a los hombres y a su alma, como tú misma lo decías. Y causándole un tremendo perjuicio a la iglesia, porque hoy las iglesias están llenas de falsos predicadores que no predican el evangelio y llenas de falsos convertidos, causando una gran cantidad de problemas, porque tú, por más que te esfuerces de cambiar a una cabra, hacerla comportarse como oveja, es cabra. Lo único que cambiaría a esa cabra es que ya nazca en una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Pero eso no surge o no sucede genuinamente si nosotros no predicamos un evangelio puro. Y Pablo decía esto, mira lo que decía ahí en 2 de Timoteo 4:3, dice que le decía a Timoteo que predicara la palabra porque llegaría un tiempo donde las personas no sufrirían la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír la verdad se amontonarían falsos maestros que les hablarían conforme a sus propias concupiscencias. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de maestros divertidos, tenemos una gran cantidad de maestros agradables, tenemos una gran cantidad de maestros que ya no les gusta que le digamos predicadores ni ministros de la palabra, sino que les diga que les gusta que les digan motivadores, porque les encanta rascarle el oído a las personas, hablándoles fábulas, hablándoles chistes, hablándoles cosas que es lo mismo que se habla en el mundo. Entonces es una cosa triste lo que está sucediendo en la iglesia en nuestros días, ¿no?
Claro. Pablo, creo que vale la pena aclarar para aquellos que se están familiarizando con esos términos bíblicos que precisamente morir a sí mismo es negarse esa voluntad de hacer solamente lo que yo quiero y de satisfacer todos mis deseos para hacer la voluntad de Cristo.
Es que mira que el mensaje es tan contradictorio a Jesús que ellos le dicen a la persona, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Tú puedes, tú eres un campeón, tú eres el mejor, tú eres la mejor persona que existe en el mundo. Pero cuando llega Jesús a hablarle a sus discípulos, Jesús no les habla así. Jesús les dice, si quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo. Tomar tu cruz, eso incluye morir a sí mismo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos buenos, no somos campeones, no somos los mejores. ¿Sí? En realidad somos pecadores viles, dignos del juicio de Dios. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros ha sido pura misericordia y pura gracia. Entonces ese evangelio tiene la tendencia a exaltar el yo del hombre. ¿Sí? Cuando la gracia de Dios lo que hace es humillar al hombre, porque el que se humilla alcanza misericordia. Exaltar a Cristo para que el hombre se humille y pueda recibir la gracia de Dios en él. Pero es un evangelio totalmente diferente. Solo que es una seducción que es muy popular. ¿Sí? Porque a la gente le gusta que les hablen así. A la gente le gusta que los motiven. Pero eso era lo que hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Fortalecéis las manos de los malos, decía el Señor. O sea, cuando una persona está en pecado, necesita arrepentimiento, y tú le dices, vas bien, solo necesitas sembrar, solo necesitas esforzarte, poseer la tierra, tú eres un campeón. Y comienzan a motivarlo y a motivar, la persona cree que va bien. Y tal vez va siendo hijo del infierno doble vez, como decía Jesús, si no se arrepiente. Como dijo Juan el Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya la hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será lanzado al fuego. Son dos evangelios diferentes, ¿sí ves? Solo que el uno tiene un tinte cristiano, pero es puro humanista, puro pragmatista.
Pablo, esto que venimos hablando es lo mismo que se predica en el evangelio de la prosperidad en estos últimos años que hemos venido oyéndolo.
Sí, son como siameses, pero ¿sabes qué ha pasado? Algo interesante estos últimos años. Se ha denunciado tanto el evangelio de la prosperidad que ha perdido su auge. Yo he visto hasta estos predicadores pragmáticos hablando en contra de la prosperidad. Yo vi a Dante Gebel hablando en contra de la prosperidad. Yo dije, es interesante. ¿Por qué? Porque como se denunció tanto el evangelio de la prosperidad estos últimos años, ya no está siendo... Hay lugares que todavía tiene auge, pero ya está siendo bastante denunciado. Pero sabes que hoy ha surgido otro tipo de teología. En Brasil le llaman así la teología del coaching. ¿Y qué es eso? Que ya los predicadores no son predicadores, sino son motivadores. Quitamos la escritura Entonces comenzamos a predicar un coaching gospel. Es que es interesante porque son puros mensajes de autoayuda, cómo obtener la victoria, cómo poseer la tierra, cómo ser el mejor oro de la tierra, cómo ser las personas más valiosas, cómo tener... Pero es puro coaching, pura motivación, ¿sí? Y como te decía, pueden haber coaching que cumplan un buen trabajo, ¿sí? Si tú tienes una empresa y tú quieres enseñar a tus empleados ciertas cosas, que los motiven, que les enseñen a hablar en público, que les enseñen... Eso es bueno. Pero una cosa es que tú uses eso para predicar el evangelio y cambies el evangelio volviendo solo motivación personal. Eso no sirve para salvar a las personas del infierno. Eso le sirve a una persona para hablar en público, pero eso no le sirve a las personas para que se enfrente al justo juicio de Dios. Hay solo la sangre de Cristo. Pero es increíble, Lina. Mira, yo estuve mirando por internet, tenemos facultades, seminarios bíblicos ofreciendo coaching cristiano. Entonces, para que seas un buen psicólogo cristiano, un buen consejero cristiano, un buen pastor cristiano y un coaching cristiano. Entonces, es tan común que hoy en día los filósofos son los mismos pastores, predicando el evangelio con pura sabiduría, ¿qué?
Humana.
Entonces es terrible, porque eso es como un evangelio de la prosperidad un poco más elitizado, ¿no? Como un poco más, claro, más sofisticado, pero no deja de ser la misma basura pragmática que el mundo predica. Y nosotros no podemos mezclar el evangelio con eso. Entonces se ofrecen cursos, se ofrecen conferencias, se ofrecen charlas para motivar a las personas. Y tú escuchas a los cristianos decir así: a mí me gusta ir allá porque el pastor me motiva. Y cierto es que el evangelio tiene algo de exhortación, de consuelo, pero no es esa motivación al alma, al yo, para llevar al hombre a satisfacerse a sí mismo y a girar en torno a sí mismo. Sino el verdadero evangelio nos lleva a Cristo y a vivir para gloria de Dios. Es terrible. Hoy en día yo he visto pastores promoviendo empresas multinivel con puro coaching cristiano. Usan el evangelio, usan el nombre de Jesús. Y eso las iglesias no se dan cuenta. Y uno ve, yo conozco amigos cristianos que conozco hace muchos años involucrados en ese asunto, ¿no? Entonces es terrible lo que está sucediendo en nuestros días.
Es verdaderamente una tendencia muy peligrosa.
Sí, es muy engañadora y muy sutil. Porque como es ese hablar agradable, ese hablar que le gusta a las concupiscencias de nuestra carne, entonces la gente se seduce fácilmente, ¿no? Pero es muy peligroso.
Verdaderamente esperamos que esta palabra traiga luz a muchos que probablemente pueden estar embebidos en ese ambiente y sí, que esto puede ayudarles a abrir sus ojos y a darse cuenta si están siguiendo verdaderamente a Cristo o si a lo mejor están ahí por una razón diferente, y que se arrepientan y se vuelvan al Señor.
Sí, esa es la idea, que nuestros hermanos puedan por lo menos ser despertados a examinar qué están oyendo, qué están viendo, qué les están hablando, ¿no? Si la persona que les está predicando la palabra, el evangelio, o si el evangelio de Cristo, o simple ha sido una charla motivacional con un tinte cristiano.
Vamos a hacer una pausa más, pero ustedes no se vayan porque vamos a terminar con un corte que tiene otras preguntas muy interesantes para poder abrir nuestros ojos a la verdad. Así que pueden enviar sus dudas y preguntas sobre este tipo de temas a tesorosverdadpresenta@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presenta. No se vayan, ya volvemos. Pablo, pareciera que estamos bombardeados de falsa palabra por todas partes, y de hecho eso es algo que Jesús había mencionado que iba a suceder, ¿no? Que vendrían tiempos como estos en donde recibimos y vemos que hay falsa palabra por todas partes. Entonces quisiera que ya llegara como el momento de la luz, de la esperanza, y sí, que nos alumbraras qué deberíamos hacer nosotros como verdaderos hijos de Dios, como cristianos, para no dejarnos arrastrar por esa corriente tan peligrosa y que pareciera que viene con tanta fuerza, ¿no?
Cuando una persona entra a trabajar un banco, la mejor manera que él pueda reconocer los billetes falsos es que él conozca bien los nuevos. Y así es la verdad. Nosotros necesitamos conocer la verdad, el evangelio, las escrituras, para poder distinguir los errores que son tan comunes, tan abundantes, tan sutiles y tan engañadores. Y yo quisiera hablar para las personas que nos están viendo ese pasaje que Pablo le dice a Timoteo al final de su vida. Ahí en 2 Timoteo 4:1 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira ese pasaje tan interesante. Pablo lo primero que comienza a decirle a Pablo, a Timoteo, es que le encarece. En el griego la palabra es os conjuro, como de así de alguna manera le estuviera pidiendo a Timoteo que se comprometa bajo juramento delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que se comprometa a predicar la palabra. Porque así como está prosperando de una manera terrible el falso evangelio, el evangelio diluido, lo único que va a contrarrestar seriamente todo desengaño es que la predicación de la verdad y del evangelio conforme a las escrituras sea predicado. Y para eso tenemos que tener hombres comprometidos bajo juramento a que ellos se van a dedicar exclusivamente a predicar la palabra. Porque es ese espíritu de abrazar otras cosas, de predicar otras cosas, de agradar a las personas usando otro mensaje fuera de las escrituras, lo que ha seducido a muchos y los que los ha llevado a caer en las garras de estos errores garrafales. Entonces es muy importante que los hombres de Dios, que las iglesias genuinas se comprometan en serio con la palabra, se comprometan a predicar en serio la palabra como fue escrita, la palabra como fue revelada, la palabra como nos llegó a nosotros, ¿sí? No importa si somos agradables, lo que importa es si somos fieles. No importa si llegan muchas personas, sino lo que importa es que las que lleguen, lleguen verdaderamente siendo salvas por el evangelio. Y eso es un compromiso que deberíamos tener como hombres de Dios. Dios no nos llamó a otras cosas, Dios nos llamó a predicar la verdad. Y los falsos profetas y los falsos maestros prosperan porque los verdaderos a veces están guardando silencio. Y esa palabra que Pablo usó, que prediques la palabra, era una palabra que se usaba para los heraldos. El heraldo del rey tenía que hacer oír la voz del rey. Y nosotros tenemos que hacer oír la voz de Dios en esta generación. Hacer oír la voz de Dios en medio de la iglesia. Hacer oír la voz en medio de las calles. O sea, que las personas puedan oír el verdadero evangelio de Cristo. Que las personas puedan oír la palabra genuina de Cristo. Y es un compromiso que debería tener Timoteo delante de Dios. Y Pablo le dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Eso es un compromiso tiempo completo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos fuera de la iglesia, cada oportunidad que Dios nos dé para hablar el evangelio, cada oportunidad que Dios nos dé para hablar la verdad, cada oportunidad que Dios nos dé para exponer el error, cada oportunidad que Dios nos dé para exponer a los falsos maestros, debe ser una oportunidad que debe ser tomada en serio, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es una obligación que tiene la iglesia, porque es la única manera que la iglesia va a conocer las cosas, porque la Biblia dice así, Jesús decía así, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra tiene la capacidad, porque dice Hebreos que no hay nada que quede oculto, cuando la palabra es expuesta todas las cosas salen a la luz. Entonces cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, comenzamos a ver todas las cosas desde la perspectiva divina y comenzamos a poder distinguir lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces las iglesias, los cristianos, deben comprometerse a este solemne deber, que es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir con urgencia, eso quiere decir con dedicación. Entonces nosotros deberíamos predicar, y como decía Martin John Jones, como muertos que están predicando a muertos y que no van a tener la posibilidad de hablar tal vez otra vez. O sea, con un sentido de urgencia, con un sentido de afán, de que las personas conozcan la verdad. Porque a veces son más diligentes los falsos profetas, a veces son más diligentes los falsos maestros. Y como decía Martin Luther King, yo no temo tanto el grito de los malos, sino el silencio de los buenos. Entonces hoy en día, ¿por qué es tan conocido este falso evangelio? Porque los que predican el evangelio están guardando silencio. Entonces nosotros debemos empoderarnos del evangelio de Cristo, de la palabra de Cristo, y predicarlo seria y constantemente. A pesar, porque el pasaje sigue diciendo ahí más adelante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio quiere decir que no se puede embriagar con esas enseñanzas. Sobrio quiere decir que no se puede dejar mezclar de esas enseñanzas. Y eso es una tentación que tenemos. Yo en esos día recordaba a un hermano que me decía, hermano, he escuchado las prédicas de Jokenju, bueno, no sé bien el nombre, es un japonés. Y usted lo mira y es un motivador tremendo, lo invitan a todas las partes y es hasta pastor cristiano. Pero cuando usted examina las predicaciones de él, nunca usa un versículo. Hay algunos que son descarados, ellos usan un versículo y lo tuercen. Pero este ni siquiera saca la Biblia. Y es pastor y recorre todo el país, tiene ONGs, bueno, muchas cosas. Y nunca predica la palabra. Y nosotros, si somos cristianos, no debemos dejarnos embriagar por ese tipo de mensajes. Porque lo tremendo no es que estos hombres estén, lo tremendo es que los cristianos lo escuchan, los publican en las redes sociales. Entonces, mira, muchas redes de cristianos tienen esos predicadores. Les gusta escuchar eso y eso lo embriaga a uno. Eso sutilmente lo quita de la sinceridad a Cristo, lo quita de la palabra. Entonces nosotros debemos ser sobrios, debemos saber qué escuchamos, qué estamos escuchando, qué predicadores estamos escuchando, de qué nos están hablando. Porque es que a veces no hay que tener el discernimiento del apóstol Pablo. Si yo escucho un hombre que habla 15 minutos y no nombro a Jesús, no leyó un pasaje de la Escritura, no lo explicó, aunque eso me esté agradando y me esté motivando, yo debo examinar si me está llevando a Cristo. Si me está llevando a conocer a Dios, si me está llevando por el camino estrecho o está abriendo el camino amplio que no lleva a la vida eterna sino a la perdición. Pues a las personas les gustan esos mensajes, ¿no? Entonces no debemos dejarnos embriagar, como le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y eso es importante saberlo. Aún los ministros de la palabra, siempre que prediquemos la verdad clara, bíblica, como el Señor la dio, eso va a causar un sufrimiento. Entonces debemos no solo estar dispuestos a predicar la verdad, sino a estar dispuestos a sufrir por esa verdad. Así se nos cierren ciertas puertas, pero nuestro deber es agradar a Dios y amar genuinamente a los hombres. Y la mejor manera de amarlos es predicándoles la verdad. Estar dispuestos no solo a predicar el Evangelio, sino a sufrir por ese Evangelio. Y dice ahí, haz obra de evangelista. Entonces mientras algunos están pervirtiendo el Evangelio, aquellos que conocemos el Evangelio no estamos predicando el Evangelio. Y necesitamos a veces bajarnos del púlpito, bajarnos del ambiente de la iglesia y poder anunciar el Evangelio tal como el Señor lo dijo. Porque lo que decíamos, el grito de los malos a veces es mayor que el silencio de los buenos. Muchos de estos falsos están haciendo campañas, están ahí haciendo eventos para jóvenes, están predicándole a los niños, están yendo a colegios, a universidades, están yendo al Congreso, están yendo a muchos lados y están predicando un falso evangelio. Pero nosotros que conocemos el evangelio, ¿estamos haciendo obra de evangelistas? Entonces eso debería despertarnos a nosotros, porque es una guerra. Es una guerra por la gloria de Dios, una guerra por la salvación de las personas y es una guerra por el evangelio que nosotros deberíamos asumir, como Pablo le está diciendo a Timoteo. Y dice ahí, cumple tu ministerio. Porque Timoteo era joven, imagínate. Timoteo tenía problemas de salud, Timoteo era tímido. Timoteo estaba siendo encargado de pastorear una de las iglesias más grandes de Asia, con muchos problemas. Pablo en la cárcel, la apostasía surgiendo, los romanos persiguiendo a los cristianos. Y el Señor le está diciendo a Timoteo, Timoteo, anímate a cumplir el ministerio. Entonces, si Timoteo fue animado en un tiempo tan difícil, nosotros deberíamos también animarnos a cumplir el ministerio que el Señor nos ha dado, porque ese va a ser el instrumento que Dios va a usar para sacar a la luz la verdad y glorificar su nombre en medio de una generación que está cayendo en tanta apostasía.
Bueno, y el papel del evangelismo ahí juega para toda la iglesia, o sea, para cada miembro del cuerpo de Cristo, el evangelismo es una función vital que debería cumplir, porque veo que muchas veces se percibe como que es que no tengo el don de evangelista y como si fuera un don exclusivo para algunos. Entonces sí quisiera que nos contaras, porque seguramente muchos que nos están viendo se preguntarán, bueno, yo que no me siento como tan capaz, tan elocuente, ¿es una función que yo debería cumplir?
Bueno, mira que John MacArthur decía una frase que para mí esto ha sido, en estos días estos temas han sido sumamente importantes. De verdad que yo me sentía conmovido aún en lo que íbamos a hablar hoy, porque él decía que el evangelismo en la iglesia no debería ser un accidente, sino una actividad. Era lo tremendo que él decía, porque a veces nosotros pensamos que el evangelismo es solo Dios organizó algo, así una vez en el año me puso la persona y yo le hablé. Él decía, hermanos, el evangelismo no debe ser una casualidad o algo un incidente aislado, sino debería ser una de las actividades vitales de la vida de la iglesia.
Constante.
Una actividad que todos los miembros como cristianos deberíamos tomar en serio. Hernández Díaz López dice así, la iglesia que no evangeliza necesita ser evangelizada. La iglesia que no predica el evangelio necesita conocer el evangelio. Predica el evangelio, necesita conocer el evangelio. Y esto es muy serio. ¿Por qué? Porque habrán hermanos que tengan alguna influencia en algún ministerio de evangelista poderoso, que reúnan 5.000 personas en un estadio, pero la mayoría de los cristianos no tenemos eso. Pero como decía otro hermano, Dios nos disfrazó de misioneros. Misioneros que tienen un disfraz de taxista, misioneros que tienen un disfraz de empleado, misioneros que tienen un disfraz de profesor, misioneros que tienen un disfraz de estudiante, misioneros que tienen un disfraz de padre, de madre, de hermano. O sea, Dios nos puso en este mundo para que seamos luz. Y esa actividad que debería ser una de las principales actividades, decía un hermano, es la única actividad piadosa que vamos a poder hacer acá, que no vamos a poder hacer en el cielo, porque allá no va a ser necesario predicarle a nadie. Es la única actividad que tiene suma trascendencia, ha sido una de las actividades más descuidadas en el cristianismo de nuestros días, ¿no? Muchos de nosotros conocimos a Cristo y teníamos un fervor por predicar, pero con el tiempo eso se fue perdiendo. Y hay una gran necesidad de que todos los hermanos sean comprometidos, despertados, animados, que en la esfera de influencia que Dios los ha puesto, ellos puedan ser testigos de Cristo. Es una responsabilidad que cabe a todos. Es más, el ministerio de la palabra en la iglesia debe ser dado para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y una de las obras del ministerio es la predicación del evangelio. Entonces, esta actividad, este deber es necesario, es importante. Es definitivo para la vida de la iglesia saludable, para el crecimiento de la iglesia de una manera saludable. Y también para la salvación de las personas. Y también para la gloria de Dios, porque el evangelio cuando es predicado bíblicamente, exalta la gloria de Dios, exalta la obra de Cristo. Y lleva a los hombres a la salvación de una manera genuina. Y es tanto que es un asunto de la iglesia que nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la iglesia de los tesalonicenses. A los cuales Pablo les dice que el ejemplo de ellos llegó a toda Macedonia y Acaya, después de que ellos creyeron. De tal manera ellos predicaron y vivieron ese evangelio que cuando Pablo llegó a esa región él no tuvo necesidad de predicar, porque la iglesia de los tesalonicenses había predicado. Entonces, cuán importante es que las iglesias tomen conciencia de que si ellas no predican el evangelio, están causando no solo no están haciendo lo que Dios les mandó hacer, sino están causando un perjuicio al reino de los cielos. Porque lo que te decía, cuán activos, yo conozco iglesias con un evangelio espurio, diluido, y en esos lugares la gente sale a predicar, sale a evangelizar, hace obras, hace de todo con cosas falsas. Y nosotros que conocemos la verdad somos sumamente descuidados. Nosotros que conocemos la verdad somos sumamente irresponsables. Y eso Dios nos va a pedir cuenta. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Y debe despertarse la iglesia a cumplir esa labor. La labor gloriosa, la labor santa y la labor de predicar el evangelio. Tal vez no todos somos predicadores ni tenemos el don de evangelista, pero podemos ir y contar las cosas que el Señor ha hecho, lo que hemos conocido, lo que hemos entendido, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces eso es muy importante. Jesús le dijo a un hombre que era endemoniado, el gadareno, ¿no? Y él se convierte a Cristo, Cristo lo libera y él quiere seguir a Cristo. Y él le dice, no, ve, vuelve a tu ciudad, vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios. Era un recién convertido, había sido un endemoniado, había sido una persona terrible. Pues ya en el momento que Cristo lo libera, ya tiene algo para contar. Claro. Y todo cristiano genuino tiene algo para contar. Si no tiene algo para contar, es que todavía tal vez no es cristiano. Como dijo creo que Rael, él decía, si un cristiano no tiene deseo de evangelizar, que otras personas conozcan el evangelio, tenemos que dudar si la persona realmente es cristiana. Pero si hemos conocido a Cristo y Él nos ha liberado de los demonios que atrapaban nuestra alma, de la condenación que tenía presa nuestra alma, y hemos conocido a Cristo, su salvación, su libertad, ya tenemos algo para contar. Y dice que el hombre volvió y comenzó a anunciar por toda su ciudad y a los suyos las cosas que el Señor había hecho con él. Entonces eso nos despierte a todos, a las mamás, a predicarle el evangelio a sus hijos, a los esposos, a predicar el evangelio a sus esposas, a sus hijos, a los empleados, a sus compañeros, a los universitarios, a sus compañeros. El Señor puede hacer tantas cosas tan maravillosas que nosotros no nos imaginamos. En estos días hablaba con unos hermanos que una hermana conoció al Señor porque todos los lunes iba un sacerdote a predicar el evangelio a la empresa donde ella trabajaba. Un sacerdote. Él se ha dado cuenta del catolicismo y encubiertamente estaba predicando el evangelio. Y Dios lo usó para que varios de esos empleados conocieran al Señor. Dios puede abrir puertas donde nosotros no nos imaginamos y usar su palabra para salvar a las personas. Pero debemos hacer la obra de la predicación del Evangelio.
Así es. Pablo, ahorita mencionabas que la forma de conocer lo falso es conociendo lo verdadero.
Sí.
Y precisamente pegándolo con esto que estás concluyendo, y es esa obra de evangelización que todo hijo de Dios le nace hacer, porque como que corre por él, pues precisamente también tiene una responsabilidad diligente de conocer primeramente la Escritura. Y veo que también hay una crisis dentro de los hijos de Dios, dentro de los hermanos en Cristo, en esa pasividad que hay solamente de recibir información, pero nunca contrastarla, no leer las Escrituras. Muchas veces se dice, es falta de tiempo, llego muy cansado, y no hay un hábito normal y natural que debería tener todo hijo de Dios, de tomar la palabra de Dios todos los días, leerla, digerirla y contrastarla con lo que le están diciendo. Entonces, precisamente para animar con ese mensaje de exhortación que estás enviando y de corrección de hay que evangelizar, pues también creo que viene esa responsabilidad de hay que conocer la palabra, claro, para poder contarla.
Alguien decía, nadie ama lo que no conoce. Entonces los cristianos no aman el Evangelio y aún mismo no predican el Evangelio porque en realidad no lo están conociendo. Porque nosotros no amamos lo que no conocemos. Pero yo cuando comienzo a conocer el Evangelio, yo comienzo a amarlo. Y comienzo a sentir el deseo para predicarlo, ¿no? Uh-huh. Nosotros debemos volver a las Escrituras, como tú dices, libros como el libro de Romanos, como la Epístola a los Hebreos, el Evangelio de Juan, que son la esencia del Evangelio, deberían ser conocidos, deberían ser predicados todos los domingos en las iglesias. Uh-huh. Debería haber estudios serios, comprometidos, y los cristianos también en su vida diaria, en su lectura de la palabra, en su literatura, deberían enfocarse en estas cosas que son tan importantes, ¿no? Debe haber un despertar de nosotros hacia el Evangelio. Mira, nosotros estamos estudiando historia de la iglesia con la iglesia. Y estamos hablando de la reforma protestante. Y ellos solo, Martín Lutero solo conoció lo que era la justificación por la fe prácticamente. Mas ese mensaje fue tan poderoso que transformó su vida y transformó una nación completa. Si nosotros conociéramos el poder del Evangelio y las cosas que puede hacer el Evangelio tan poderosas, no seríamos tan pasivos. Uh-huh. Pero la verdad es que hay un espíritu de apatía, de falta de compromiso, de falta de lectura, que hace que seamos ignorantes de las cosas que hemos recibido y no las valoremos y asimismo no las anunciemos. Y ojalá estos espacios que Dios nos permite sirvan para despertar la conciencia de los hermanos a este aspecto tan glorioso y tan importante que se ha descuidado tristemente en nuestra generación.
El Señor nos ayude a todos.
Sí.
Pablo, para finalizar, ¿qué recomendación nos dejas en este programa?
Bueno, yo quiero recomendar un autor que en cuanto a lo del Evangelio y todos estos temas de la disolución del Evangelio y las mezclas que hay hoy en día es muy bueno. Los libros que él habla del Evangelio son muy buenos. Y es el hermano John MacArthur. Uh-huh. Él tiene varios libros. Hay un libro que se llama No me avergüenzo del Evangelio, que es muy bueno. Hay otro que se llama ¿Cómo predicaba Cristo? Creo que se llama. Hay otro que se llama La evangelización. Son varios libros. Los libros que él trata estos temas, el hermano es muy certero. Entonces, animar a las personas que nos están viendo a leer especialmente No me avergüenzo del Evangelio de John MacArthur. Bueno. Creo que yo lo leí en portugués, pero no sé si está en español. Dejo la duda para que las personas busquen.
Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este programa y por traer toda esta luz que nos has dado, porque verdaderamente son tiempos difíciles en los que tenemos que estar apercibidos.
Amén, no, gracias al Señor, a ti por este tiempo que el Señor nos permite tener y bueno, esperamos que realmente esto comience a despertar la conciencia de la iglesia en estos días.
Uh-huh. A ustedes muchas gracias por ver nuestro programa, esperamos que esta palabra sea de luz, de edificación, de corrección, para que todos ustedes verdaderamente puedan tener un evangelio verdadero. Nos vemos en un próximo programa, recuerda que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Dios los bendiga.